lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Les debo una hora, son las 7 de la tarde, a las 8 empezábamos el año pasado, a las 7 comenzamos este año y esta nueva temporada. Sí, comienzan 5 horas de radio para la actualidad, el análisis y la opinión, 5 horas de radio que hacemos convencidos para ustedes, a los que consideramos oyentes audaces, inteligentes y muy educados. 5 horas de radio que completaremos a partir de las 10 de la noche con Victoria Lafora, Eva Urue e Isaac Blasco.
If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me.
Lorenzo Silva es un escritor madrileño nacido en Getafe que creo que vive o vivió un buen tiempo en Carabanchel y ha escrito un libro titulado Castellano. Que aquellos que estamos interesados por la historia de las comunidades y los famosos comuneros Padilla, Bravo y Maldonado deberíamos considerar como una especie de aldabón en nuestra memoria chata y distraída. Cierto, el libro cuenta las aventuras y desventuras de un grupo de ciudadanos que nacieron cuando no debieron, se adelantaron. Y por eso, y ante la voluntad invasiva de Carlos, el que fuera Carlos I de España y V de Alemania, se enfrentaron a él, a sus caprichos y a su forma de esquilmar los bolsillos de los castellanos para su gloria y sus propias ensoñaciones. El toledano Padilla se enfrentó al omnímodo poder de un rey y a su corte flamenca que intentaba gobernar estos pagos sin apenas siquiera saber el castellano. Y así, con Bravo y Maldonado hizo frente a la aristocracia tibia y rapaz que se esconde siempre debajo del armiño imperial, pero jamás arriesga en el campo de batalla. Se enfrentaron en pleno siglo XVI al cardenal que Carlos dejó en España para que les cuidara sus cosas. Ese cardenal, cruel, terminó siendo el Papa Adriano VI, conocido como el Papa Bárbaro. Pero no les aburriré con la historia comunera, tan injustamente olvidada por los castellanos del siglo XXI, pero sí les diré lo que el historiador José Álvarez Junco tiene escrito. La lucha comunera fue preludio de las luchas políticas modernas contra el absolutismo y puso la primera piedra de la lucha por los derechos democráticos. España, este país de meloneros, en opinión de Juan Ramón Jiménez, siempre ha celebrado muy bien sus derrotas y, sin embargo, la de los comuneros de Villalar ha pasado sin pena ni gloria. Y eso que en abril de este año se cumplieron 500 años de aquella derrota en la que terminaron decapitados Padilla, Bravo y Maldonado. Fue el 23 de abril de 1521. Lorenzo Silva no ha escrito su libro para enardecer y despertar un incierto nacionalismo castellano. Lo ha hecho para que sepamos lo que ocurrió, para que no olvidemos lo que Castilla hizo y era hace 500 años, y para que sepamos que desde entonces Castilla no se ha vuelto a levantar. Es solo tierra vaciada, olvidada, a pesar de que ella sola engendró la misma idea de la nación española. Hoy Castilla es víctima de una trampa democrática que consistió en trocearla en tres: aquí Madrid, aquí Castilla-La Mancha, aquí Castilla y León. Y Castilla, que nunca se desarrolló al ritmo de otras partes de España, es despoblación, pobreza, ruina, arte, horizonte frío, calor extremos. Y no tiene a nadie que le escriba. Por eso el libro de Lorenzo Silva es urgente y necesario en estos tiempos. Esta historia que les estoy contando está en los libros y es aceptada por los grandes historiadores mientras Cataluña está escribiendo la suya propia a golpe de mentiras y trampas. El nacionalismo se ha consolidado no solo para decir que ellos son los buenos, sino para recordar que lo de al lado es peor. Y claro, el problema es cuando una compañía así encuentra al gobierno de España que decide caminar a su lado. Todos lo han hecho, ¿por qué no reconocerlo? Aunque nadie con la devoción del actual. La semántica tramposa dice que el Estado iba a invertir una millonada en un nuevo aeropuerto en Barcelona. Mentira. ¿El Estado? ¿Qué es el Estado? El Estado no tiene dinero. No tiene dinero per se. Son los españoles. Es el dinero público que antes fue privado. el que alimenta esa maquinaria voraz que los nacionalistas llaman Estado con tal de no pronunciar la palabra España. Hasta hace unas horas el dinero de los españoles, el dinero de todos los españoles, incluido el de los catalanes, que así se consideran, se iba a colocar en Cataluña para hacer un nuevo aeropuerto que hiciera más rica aún esa parte de España. 1.700 millones de euros, oiga. Pero los catalanes, a los que mandan ahora, independentistas, orgullosos e intocables por la justicia, han dicho no, no queremos tu dinero. De modo que los españoles, por obra y gracia de un gobierno que mueve la maquinaria del Estado en función de los votos y sus propias expectativas de supervivencia, iba a colocar ahí esa millonada, 1.700 millones de euros. Y a todos parecía bien. El presidente de Castilla-La Mancha, silencio. El de Castilla y León, silencio. Madrid, a pesar de todo, Madrid, silencio. Bien, no critiquemos los silencios, pero aprendamos la lección. La respuesta del presidente de Cataluña, ese señor tan cortefiel, nos acaba de decir que rechaza ese dinero porque no se fía quién se lo iba a dar. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Deben los españoles dar sus dineros a quien asegura textualmente que no va a renunciar al derecho de autodeterminación por un chantaje sobre la ampliación del aeropuerto, que se quiere ir de España y cuanto antes? Pero ya le digo, el resto de gobernantes callan. Los millones vuelan por el aire y siempre van a los mismos sitios. El cielo de Castilla es un cielo de vencejos y de golondrinas. Millones de euros para arreglar los problemas que el político no acierta a solucionar. Y no me extraña que no haya ningún interés en recordar aquello de los comuneros. ¿Para qué? Pobre Valladolid, y Toledo, y Segovia, y Cuenca, y Ávila, y Burgos, y Salamanca. ¿A qué poco se paga el peso de tu historia?
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 7:06 de la tarde, la crónica de la actualidad, con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y como siempre, lo primero hasta ahora en el enfoque es echar un vistazo a las carreteras. Vamos a comprobar cómo se circula en Madrid a esta hora. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A2 en Torrejón de Ardoz. De salida de la capital, dificultades especialmente por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y por la A5 en Arroyomolinos. Además, está muy congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor en la zona de Coslada, dirección A3. Y la M50, en este caso en Majadahonda, en sentido A6, a la autovía de La Coruña.
Esto en un día jueves de resaca tras la noticia que conocíamos hace 24 horas, la denuncia del joven de Malasaña que resultó ser falsa, se lo inventó. Se lo recuerdo que un grupo de encapuchados le había agredido por su condición sexual, pero terminó admitiendo que todo fue para ocultar una relación paralela a su pareja. El caso es que lo hizo después de que todos y cada uno de los estamentos políticos reaccionaran, después de que el gobierno convocara una mesa de seguimiento de los delitos de odio, después de que los partidos de la Asamblea quisieran hacer lo propio y se tiraran mientras los trastos a la cabeza. Lo hizo todo después. Y claro, ahora algunos de los partidos aludidos piden rectificaciones y dimisiones. En concreto piden la de Fernando Grande Marlaska. Enrique López.
La oposición no se cree que el ministro no conociera con antelación las sospechas de denuncia falsa. Desde el PP, Casado exige responsabilidades.
O Sánchez lo cesa o Marlaska lo mejor que podría hacer es irse, porque ya son demasiados escándalos, demasiada incompetencia y demasiada radicalidad.
Vox pedirá la reprobación en el Congreso, pero el ministro de Interior se defiende y pone el foco en los datos de su ministerio que muestran un repunte de los delitos de odio.
Dejemos los elementos de la crispación. Tenemos ese problema desde hace tiempo y tenemos que hacerle frente.
Compromiso y solidaridad es lo que ha mandado desde Gijón el presidente Sánchez al colectivo LGTBI.
Esa denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad.
Sánchez presidirá mañana la Comisión de los Delitos de Odio.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido hoy al asunto y en la línea de su ministro de Interior pide que los árboles no nos impidan ver el bosque.
Mi solidaridad, mi cariño, mi empatía hacia las personas LGTBI. Esa denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad.
En Madrid, el embrollo, se lo contábamos estos últimos días, fue más que considerable. Más Madrid y Unidas Podemos apuntaban a Partido Popular y Vox de fomentar el odio. Estos ahora piden rectificaciones y si ustedes pensaban que tras conocer la verdad la polémica se iba a disipar, nada más lejos de la realidad, Pepe Frutos.
La falsa denuncia ha avivado todavía más la polémica política. El gobierno regional acusa a la izquierda de haber usado el caso de forma partidista. Enrique Osorio, portavoz.
El presidente del gobierno, el ministro del Interior, Irene Montero, o sea, han utilizado ese hecho, que ha sido falso, para atacar al Partido Popular y a Vox. A mí me gustaría verles pedir perdón.
Mientras, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, le ha afeado de forma contundente que atribuyera a su grupo usar un discurso de odio.
A mí me recuerda a los matones de barrio, me recuerda a los abusones de clase, ¿no? Que no solo abusan, sino que luego culpan al que denuncia.
García mantiene su convocatoria para formar mañana en la Asamblea una mesa contra los delitos de odio.
Y esto en un día en el que la buena noticia, y cambiamos ya de registro, es que España ha salido hoy por primera vez desde el pasado 1 de julio del riesgo alto por coronavirus, gracias al descenso de la incidencia, que se sitúa al nivel nacional en los 140 casos por cada 100.000 habitantes. Y quizás siga así gracias a la última medida adoptada, la tercera dosis, que el gobierno regional celebra, estableciendo ya hoja de ruta en los hospitales madrileños. Definidos destinatarios, restaba por saber cómo serían convocados, serán los hospitales los que contacten con el paciente. Raquel Ruiz.
La consejería ya ha dado la orden, hay vacunas suficientes y por lo tanto esta tercera dosis comenzará a inocularse de forma inmediata. Según explica el consejero Enrique Ruiz Escudero, serán los distintos hospitales los responsables de la citación.
Bueno, como son pacientes todos en tratamiento y digamos en régimen en contacto con su hospital, se hará el llamamiento por parte de los hospitales para poder recibir esta tercera dosis.
Pacientes de muy alto riesgo, como por ejemplo los trasplantados. Sin embargo, la Comisión de Sanidad del Ministerio no ha creído necesario inocular por tercera vez a los mayores de residencias o a enfermos oncológicos. Una distinción que no comparte el consejero.
Una vez que se ha comenzado con el primer grupo, a veces es difícil explicar a la población que se encuentra dentro de ese grupo por qué yo no y por qué este otro paciente con este tratamiento sí, ¿no?
Madrid continuará defendiendo esta tercera dosis para todos los pacientes inmunológicos del grupo 7.
Y sobre vacunación, sepan que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, ha presentado un plan a los rectores de las universidades para vacunar a los estudiantes en los campus. Será a través de unidades móviles de Cruz Roja que se van a trasladar hasta 13 universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid. Otro de los asuntos del día, y ya en clave nacional, se lo contaba Félix Madero al inicio, es la no ampliación del aeropuerto del Prat de Barcelona. Conocíamos ayer que se suspende el proyecto millonario que Gobierno y Generalitat pactaron en una bilateral antes de terminar el curso político. Las presiones de los socios de ambas administraciones han dado frutos finalmente. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, eso sí, tiene claro a quién apuntar. Flor Carazo.
Responsabiliza el Gobierno a la Generalitat de la paralización de la ampliación del Prat. Isabel Rodríguez niega presiones al presidente catalán.
Tal vez lo que no sea capaz de explicar el presidente de la Generalitat es cómo ha dejado escapar para su tierra una inversión de 1.700 millones de euros.
En el Ejecutivo había discrepancias sobre el proyecto con Unidas Podemos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presumido de haber frenado la ampliación.
El Gobierno conocía de la discrepancia y, como siempre he hecho, he trabajado la discrepancia en silencio.
La oposición ha aprovechado esta suspensión para arremeter contra el Gobierno. Edmundo Val, Ciudadanos. Cuca Gamarra, PP.
Lo que sí que queda claro es que al Gobierno de la Generalitat no le interesan los problemas de los catalanes.
La demostración de un gobierno es que es un auténtico caos, que ni es capaz de garantizar una inversión.
Enfrentamiento del Gobierno y la Generalitat a falta de una semana para la celebración de la mesa de diálogo.
Esa es la versión del Gobierno central. ¿Cuál es la de la Generalitat? Barcelona, Omar Barón.
Convertir el aeropuerto del Prat en un hub intercontinental es una dicotomía entre economía o protección del entorno. A pesar de todo el ruido mediático que ha generado la suspensión de la ampliación, la Generalitat no da la inversión por perdida, aunque Aragonés rechaza más presiones.
Estamos ante una maniobra de presión del Gobierno del Estado y en concreto de AENA, que pasa por la destrucción de la Laguna de la Ricarda. Una ampliación como la del aeropuerto del Prat es suficientemente importante para debatirse y llegar a acuerdos en base al consenso y también al equilibrio medioambiental.
Ciudadanos, PSC y Fomento del Trabajo se han mostrado muy duros por la suspensión de la inversión. Los naranjas critican un integrismo medioambientalista y los socialistas reprenden la gestión del gobierno al no ponerse de acuerdo. Ahora todo dependerá de la mesa de diálogo, de la bilateral y las buenas voluntades.
Más asuntos del gobierno, como diría aquel, que tienen que ver con la justicia, porque cada vez está más en entredicho si se utilizó como es debido el instrumento del estado de alarma, si se aplicó como es debido, del segundo estado de alarma, porque ya se declaró inconstitucional el primero y ahora también se cuestiona la legalidad del segundo. Lupe Ortiz.
No hubo control parlamentario. El gobierno no rindió cuentas ante el Congreso de los Diputados en los 6 meses que duró. Además, con la cogobernanza se atribuyeron indebidamente competencias a las comunidades autónomas que restringieron derechos fundamentales. Por todo ello, el Constitucional prevé tumbar el segundo estado de alarma de Pedro Sánchez. Los magistrados se van a reunir en pleno en octubre para debatir la ponencia de Antonio Narváez, que propone declararlo ilegal. Se espera un debate tan tenso y enconado como el de julio, cuando por 6-5 se dictaminó inconstitucional el primer estado de alarma. La nueva sentencia podría de nuevo aprobarse por la mínima diferencia.
Pero el gobierno hoy se defiende, defiende el instrumento y defiende su actuación al aplicar aquel segundo estado de alarma. Luis Mínguez.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, considerado el artífice jurídico de los estados de alarma mientras fue secretario general de Presidencia, ha defendido que el revés judicial en el Tribunal Constitucional al primero de los que declaró Pedro Sánchez no afecta al fondo de unas medidas que salvaron vidas con la mínima limitación de derechos, lo que no ha evitado que Partido Popular y Vox le hayan pedido que dimita. En su debut como ministro ante la Comisión Constitucional del Congreso, Bolaños devolvía la piedra a los populares acusándoles de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Estamos socavando uno de los fundamentos de nuestro sistema democrático. La situación de anormalidad y de precariedad institucional no puede mantenerse por más tiempo.
Mismo reproche a los populares por parte de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha comparecido en la comisión parlamentaria de esta esfera para explicar las líneas de su departamento.
No podemos permitir el deterioro institucional que generan las conductas partidistas irresponsables. Debo reiterar la necesidad ante ustedes aquí de que procedan a la renovación de las instituciones del Estado.
Job considera que el bloqueo incomprensible e injusto, ha dicho, de los populares sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces causa un perjuicio a la ciudadanía.
Hablemos de Madrid, hablemos de movilidad y de medio ambiente. La nueva ordenanza llega la semana que viene al ayuntamiento tras las prisas de la justicia para tumbar definitivamente la anterior, es decir, para tumbar definitivamente Madrid Central. Hoy por eso el alcalde, José Luis Martínez Almeida, saca pecho y dice que de no ser por el trabajo del actual equipo de gobierno municipal, Madrid se quedaría sin norma y por tanto incumpliría la ley. Mar García.
Dice el alcalde Almeida, Madrid va a cumplir la ley.
Que si este gobierno no hubiera actuado de manera rápida y eficaz, Madrid en 10 días se quedaría sin zona de bajas emisiones, incumpliendo la ley de cambio climático.
El cruce de acusaciones es entre el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, en Telemadrid, y el alcalde.
Madrid Central es la gran mentira de Almeida. El precio de los votos cuesta 1 millón de euros.
Si sigue empeñado en decir que uno ha prevaricado, creo que esto no ayuda al debate político.
Que para la portavoz Rita Maestre de Más Madrid es un retroceso, al que responde Almeida.
No es verdad que haya que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Es una mala ordenanza.
Pues no todo vale, y no todo vale ni para Más Madrid en este caso, ni para el Partido Socialista.
El lunes Madrid estrenará ordenanza.
Y más sobre movilidad, más sobre el ayuntamiento, porque quiere potenciar el cuidado del medio ambiente y por eso va a regar con dinero la compra de coches eléctricos. ¿Cuánto destinan y para qué, Rafael Cerro?
Pues hasta 5,5 millones de euros, 4 millones ampliables a 5,5, Javier. Es impresionante la cifra también de lo que recibe cada persona que se deshace de un coche de los más viejos, de los que no tienen etiqueta. 6.000 euros si te deshaces de un vehículo, si te haces con un vehículo nuevo cero emisiones, y 3.000 si compras uno eco y te deshaces del viejo. Hasta 2.500 más si achatarras el tuyo. Creo que es una oferta muy generosa de la Administración. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en efecto, ha autorizado hoy ese gasto para financiar subvenciones que permitan a los madrileños renovar sus vehículos particulares. Los viejos del todo estarán fuera de la circulación en 2025. Portavoz del Gobierno Municipal, Inmaculada Sanz.
Así los solicitantes van a poder percibir 6.000 euros por la adquisición de un vehículo nuevo, cero emisiones, 3.000 euros por un vehículo eco, cantidades que se aumentarían en 2.500 euros adicionales en el caso de achatarrar el vehículo sin distintivo ambiental. En el caso de compra de vehículos C, se podrán percibir 2.500 euros siempre que se entregue un vehículo A para achatarrar de manera obligatoria.
Repito, si su coche es de los que no tienen etiqueta, puede pedirle al Ayuntamiento de Madrid una ayuda para sustituirlo. Desde ya, desde principios de octubre.
Gracias, Rafa. Más cosas, evitar botellones. Ese es el objetivo de Policía y Ayuntamiento ahora que vuelven las clases y los jóvenes se reencuentran con sus compañeros después de semanas o después de meses sin verse. ¿Qué se ha preparado para evitarlos, Neus Cerdá?
Un dispositivo adaptado a la vuelta a las clases en la universidad, como explica un portavoz de la Policía Municipal.
Prácticamente desde que ha terminado la campaña de verano, el flujo de jóvenes en las plazas ha aumentado considerablemente. Como no hay ocio nocturno, pues el ocio se lo prevén ellos en las plazas y lo hacen con idea de prolongarse en el tiempo.
El objetivo, evitar botellones.
Nosotros colocamos indicativos, colocamos agentes en las plazas para que de manera preventiva se evite la colocación de los jóvenes y luego sea más complicado desalojar las mismas.
Se pretende también evitar concentraciones masivas y altercados como el que ocurrió el viernes pasado en la Plaza Comendadoras.
Cuando Policía Municipal recibe la denuncia ciudadana y acuden a la plaza a terminar con el botellón, fueron recibidos el viernes con lanzamiento de botellas y lanzamiento de piedras.
A partir de hoy habrá un refuerzo de 200 policías municipales más para tratar de evitar el consumo de alcohol en las calles, plazas y parques de la ciudad.
Pues vamos a comprobar si se está evitando. Nos hemos ido hasta la ciudad universitaria, al epicentro de la juventud en Madrid, a un parque en el que habitualmente se reúnen los jóvenes y se reúnen, además de para hacer botellón, para hacer novatadas, que ya saben que están prohibidas, pero eso no impide que algunos se salten las normas a la torera. ¿Hay gente en el lugar donde estás, Fran Serrato?
Buenas tardes, Javier. A pesar del operativo especial y de que varios policías en moto han pasado por la zona, hay gente y las novatadas continúan en vigor.
¡Que no grabes!
Aquí en el Parque Jaime del Amo, en plena ciudad universitaria, varios grupos de jóvenes dan la bienvenida al curso con un botellón.
De hecho, veníamos aquí un poco para ver el ambiente de que se supone que hay, en plan de novatadas.
A un grupo de chicos vestidos de blanco les han atado con cinta y lanzado huevos y harina. Cantaban y parecía que se divertían. Otras chicas de primero, de otro colegio mayor, les observan con su bebida en la mano.
En nuestro colegio mayor no hay novatadas, pero sí que es verdad que me han hablado muchas veces y he escuchado de gente que lo ha pasado muy mal y tal por estas cosas. Entonces ahora, con el COVID y tal, como hay menos, pues la verdad es que miedo no tengo porque yo sé que a mí no me las van a hacer, pero...
A quienes se las hicieron el curso anterior, prefieren no recordarlo.
No, eso no te voy a contar. No, esas cosas se hacen en tercero, si acaso, pero están prohibidas ya.
Por eso hay quien viene tranquilo.
Al no ser de un colegio mayor de esta zona y no conocer así a ningún veterano o tal, no creo que haya... O sea, la gente no va a saber que somos novatos así de primeras. Entonces, a una mala, si vemos que el ambiente se pone turbio o tal, decimos que somos de otro año y ya está.
Siguen con el botellón porque dicen que tienen que divertirse ahora porque en unos días les tocará hincar los codos.
Y una cosa más, vamos hasta San Sebastián de los Reyes porque un incendio ha obligado a desalojar 44 viviendas. El fuego se inició en un almacén y ha tenido lugar esta pasada noche. ¿Qué va a pasar con los afectados, Sergio Rodríguez?
Pues de momento los vecinos seguirán desalojados, aunque pueden entrar a sus casas para recoger enseres personales acompañadas de bomberos. Y desde el ayuntamiento han respondido a las críticas de alguno de ellos. Aseguran que solamente una vecina ha tenido que ser realojada en un hotel de la localidad, mientras el resto lo ha rechazado y en algunos casos ha preferido pasar la noche en sus vehículos para no alejarse del inmueble, porque lo han dejado todo dentro.
Nos dijeron que nos buscáramos un alojamiento y nada más. Pero ha habido gente que ha dormido hasta en los coches con los niños.
Los bomberos han comprobado daños estructurales, pero no riesgo de derrumbe.
Lo que se ven son daños estructurales, sí que hay daños, no son críticos, no va a pasar nada ahora mismo, pero sí que hay que hacer una valoración más exhaustiva.
También se ha instalado una carpa y se ha llegado a un acuerdo con una cafetería de la zona para que les proporcione comida y bebida de forma gratuita.
En un momento llega Rodrigo de Pablo con el enfoque del deporte, pero antes, como cada día hasta ahora, la agenda cultural de Manolo Calderón.
comenzamos hablándoles de Foto de España. Mañana, 10 de septiembre, en Casa de América, la brasileña Marilene Ribeiro presenta una serie de fotografías que aborda las consecuencias sociales de las construcciones hidrográficas. En el mismo lugar, también mañana, el fotógrafo chileno Francisco Uvilla inaugura unas instantáneas que se basan en la geometría urbana. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales, Microbiología, explorando más allá de lo invisible, una muestra sobre el papel de los microorganismos en la vida. En el Festival del Parque de la Bombilla, esta noche a las 10, Free Guy, de Shaun Levy, una comedia de cine fantástico en la que el cajero de un banco descubre su realidad.
Guy, no es fácil decirte esto, pero este mundo es un videojuego, no eres real.
En la Filmoteca, a las 9, Isabel Coixet presenta la película de Leos Carax de 1986, Mala Sangre. En la Sala Berlanga, el ciclo España de Ciencia Ficción proyecta a las 9, Extinción, de Miguel Ángel Vivas. Una gran infección convierte a gran parte de la humanidad en criaturas salvajes.
¿Los monstruos existen?
Todos los monstruos se murieron con el frío.
Si se han muerto, ¿por qué sigues poniendo tantos candados en la puerta?
En el Teatro Muñoz Seca, La Mujer de Negro, versión española del éxito teatral de Susan Gil. La dirección es de Víctor Conde. Combina el terror ambiental con el thriller y la estética cinematográfica. Hasta el 12 de septiembre, en el Teatro Quique San Francisco, Llévame hasta el cielo. Lolita protagoniza junto a Luis Motola una comedia en la que dos personajes se quedan encerrados varias horas en un ascensor. Escuchamos a Lolita.
Ella es un ángel que viene del cielo, la han mandado para que, bueno, pues para que Luis Motola no pueda hacer lo que tiene que hacer, que es vengarse de su exmujer y un amigo suyo.
La Sala Margarita Sirgut del Teatro Español acoge mañana Despierta, un monólogo dramático de Ana Rayo, en el que rememora el maltrato que sufrió junto a su madre a manos de su progenitor. Está dirigida por Natalia Menéndez. Escuchamos a las dos.
Despierta cuenta la historia de mi madre y la mía. En la vida de una persona hay muchas historias, y esta es la historia que podemos contar las dos juntas y lo que yo aprendí con ella.
Es una historia de superación, es una historia real.
En el Teatro Valle-Inclán, desde mañana hasta el 19 de septiembre, de Quest, el dramaturgo belga Cédric Icaut presenta una investigación teatral tragicómica que indaga en las uniones ideales. Es en inglés, con sobretítulos en castellano. Y el Teatro de la Zarzuela inaugura mañana la temporada con Circe, una ópera de tres actos en versión concierto, con libreto de Miguel Ramos Carrión y música de Ruperto Chapí, con la dirección de Guillermo García Calvo. 11 años después de su última entrega, los neozelandeses Crow the House regresan con su séptimo álbum. Que se lo pasen bien.
Siete y 27 minutos de la tarde de este jueves 9 de septiembre. En un momento, Rodrigo de Pablo con el enfoque del deporte. Whatever you want.